Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 en punto de la noche, las 10 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Cada vez, es verdad, hay que reconocerlo, nos cuesta más no tener fútbol de primera durante el fin de semana. Se cierra el segundo parón de esta temporada, que va a tener continuidad dentro de un mes, porque sí, en noviembre también se para la competición para dar paso a los partidos internacionales de selecciones. Eso, por supuesto, no quiere decir que no haya asuntos muy interesantes en el mundo del deporte, que les vamos a contar hasta las 12, para luego, como es habitual, dar paso al tertulión de los domingos, en el que analizaremos, por ejemplo, el papel de la selección ayer en Murcia, donde consiguió la victoria contra Dinamarca, la lesión de Lamine Yamal, que ha provocado que haya abandonado ya la concentración y esté ya en la ciudad condal, en Barcelona, para que le revisen los médicos del Barça. No es una lesión grave ni mucho menos, pero no va a estar el próximo martes en el partido contra Serbia en Córdoba, y ya veremos si juega dentro de una semana en el Barça-Sevilla, que cerrará la jornada dominical. Vamos a repasar la jornada en segunda división, que nos deja el liderato cada vez más consolidado del Racing de Santander. Está abriendo brecha con respecto a perseguidores el equipo de José Alberto López, y hay noticias muy llamativas que comentábamos con Eri hace un momento, como ese estratosférico récord mundial de maratón que ha conseguido la keniata Ruth Chepentech en el Maratón de Chicago. Por primera vez en la historia, una mujer ha conseguido bajar de las 2 horas y los 10 minutos en los 42 kilómetros largos. El Maratón de Chicago es ahora mismo el más atractivo para hacer marca. Allí consiguió Kelvin Kiptun el récord del mundo masculino, el malogrado Kelvin Kiptun, y hoy lo ha hecho su compatriota en la categoría femenina. Repasamos todo lo que ha dado de sí el día, empezando por el último partido que se ha jugado en la Liga Hypermotion este domingo, que ha sido el Elche 0, Deportivo de la Coruña 0, y como todavía está Rafa Villarejo en la cabina de la cadena COPE en el Martínez Valero, hasta allí nos vamos. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
0-0, ha habido ocasiones, bueno, pero ha sido un partido sin más.
Sí, efectivamente. Esa es la mejor definición. La otra la ha hecho Eri Frade en la retransmisión del Tiempo de Juego, con la viva expresión de lo que es el dominio estéril. 75% de posesión para el Elche, una posesión nada productiva, porque ha disparado más a portería el Deportivo de la Coruña. Ha llegado a desesperar el Elche, porque en varias ocasiones ganaba en superioridad, llegaba al área contraria, y cuando llegaba la media luna, ha habido veces hasta incluso que en vez de tirar o dar el último pase, ha llegado a recular el balón y tirar hacia atrás. Ha desesperado a su afición y ha desesperado a todos, insisto, imagino que también a Eder Sarabia, el técnico ilicitano. En el Depor, lo de siempre, la calidad mayúscula de los 36 añitos de Lucas Pérez, y también la de un chaval de 19, David Mella, que tiene un chispazo y una calidad, un talento impresionante. Pero el 0-0, vamos, Dituro, el mejor de la segunda parte. El Elche muy superior en posesión y en alguna ocasión, que hay que recordar muchísimo para encontrarla en la primera parte, pero es verdad que el Elche mejora en la primera parte, mejora los puntos seguramente el Depor, así que el 0-0 estaba cantadísimo.
El Elche, que ahora mismo se queda decimotercero con 11 puntos, y el Deportivo de la Coruña, que está pues como las hormiguitas, sumando punto a punto, pues ahí está, con 9 puntos, ahora mismo fuera de la zona de descenso. Pues ala, a descansar, que ya ha sido bastante. Gracias, Rafa, un abrazo, hasta mañana.
Abrazo fuerte,
adiós. Igualmente, adiós. Se han jugado además en la jornada número 9 el Granada 1, Córdoba 0, el Burgos 0, Mirandés 1, el Oviedo 3, Almería 2, el Racing de Santander 1, Levante 0 y el Huesca 2, Albacete 2. El Racing, líder destacado de esta segunda división, después de 9 jornadas, tiene 20 puntos y tiene 4 más que sus perseguidores, que son el Real Zaragoza y el Huesca. Mañana se completa esta jornada número 9 con un partido muy interesante, el que se va a jugar en el Estadio del Molinón entre el Sporting y el Castellón. El Castellón, que hay que ver a este Castellón, porque todo el mundo dice que es el equipo que mejor juega en la categoría de plata. Así que mañana tiene una buena piedra de toque en Asturias, en concreto en Gijón. Enseguida repasamos también los partidos más destacados del fútbol internacional, destacando básicamente la goleada que ha sufrido Noruega en Austria. Y de la Liga F destacamos el derbi madrileño, que ha terminado con empate a 1, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. Y al margen del fútbol, en tenis, Jannik Sinner se ha proclamado campeón del torneo de Shanghái después de ganar en la final por 7-6 y 6-3 a Novak Djokovic, que se queda, por lo tanto, sigue a las puertas de conseguir su título centenario. Tiene 99, quería conseguir el centenario, por el momento no lo ha hecho. En atletismo, ya lo hemos dicho, la keniata Ruth Cheptegei ha pulverizado el récord del mundo de maratón, lo ha dejado en 2 horas, 9 minutos y 57 segundos. Y en la Liga ACB de baloncesto, donde ha habido bastante cosas importantes que luego analizaremos, el Barça ha ganado por 4 en Tenerife, el Valencia ha ganado por 12 en Lugo, el Vázquez Zaragoza ha ganado por solo un punto al Juventud, el Manresa ha ganado por 21 puntos al Gran Canaria y el Bilbao Basket ha ganado por 4 al Real Madrid. En 3 jornadas es la segunda derrota que sufre el equipo de Chus Mateo, que hoy además pues ha visto como uno de sus jugadores importantes, Zonia, ha rajado. ¿Y de qué forma? Al final del partido, criticando sobre todo que el técnico haga los cambios muy rápidos. Luego hablaremos de baloncesto y del resto de los deportes. Pero empezamos por fútbol con la selección. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Dónde estás? ¿En Madrid?
Sí, en Madrid. El equipo también ha regresado ayer por la noche después del partido. Se ha entrenado esta tarde a puerta cerrada en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Mañana lo va a repetir por la mañana y por la tarde viaje a Córdoba para luego escuchar en el Nuevo Arcángel las ruedas de prensa de Luis de la Fuente. Y mañana el elegido ha sido el portero David Raya, el del Arsenal, que la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien.
Sí, sí, ayer la verdad es que hizo un partidazo que es un poco manteniendo la tónica de toda la temporada, ocupando la portería de los Gunners. ¿Qué tal la experiencia en Murcia? Muy bien, ¿no? Todo. Sobre todo en cuanto al público y en cuanto a ambiente del partido, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, suele responder la afición murciana. Creo que fue la quinta vez que jugó la selección. Además, nunca ha perdido ahí. Son 4 victorias y un empate. Se sufrió, pero se acabaron sacando los 3 puntos. Y estuvo también muy agradecido Luis de la Fuente en la rueda de prensa posterior al partido, agradeciéndole a la afición sobre todo el cariño que le dieron a Morata durante todo el encuentro. Al principio, bueno, pues ofreció ese trofeo de la Eurocopa, conquistado brillantemente el pasado 14 de julio, conseguido en, ¿dónde? ¿En qué ciudad? Que ya no me acuerdo, en Berlín.
Berlín, sí, en Alemania.
Y ya te digo que bueno, que la afición pues respondió por todo lo alto la llamada de la selección y llenó el campo.
Y objetivo cumplido, que era ganar y hacerse con el liderato del grupo en un partido que fue más duro de lo que se preveía en principio, ¿no? Más duro,
sí.
No por el rival, por la importancia del rival, sino también por la contundencia del rival, ¿no?
Dinamarca se encerró un poco con ese 5-4-1, dejando poquitos espacios. La verdad es que hubo momentos también de, no de excesiva dureza, pero sobre todo a Lamine Yamal le hicieron 3 o 4 faltas. Pero bueno, al final ese gol de Zubimendi, que se estrenó además, es el primer gol del nuevo volante titular de la selección española después de la lesión de Rodri. Y tiene pinta de que, bueno, pues ya hizo una gran segunda parte en la final contra Inglaterra, cuando precisamente se lesionó Rodri, pues que va a ser nuestro nuevo conductor hasta que el del City se recupere. Así que, como tú dices, ya el liderato en el bolsillo, con 7 de 9, y además si España gana el martes a Serbia, ya tendrá 10 puntos, y eso querrá decir que matemáticamente estaremos ya en los cuartos de final de la Nation. Eso sí, todavía faltará por dilucidar si seríamos primeros o segundos.
¿El siguiente parón de noviembre es para completar esta primera fase de la Nations League?
Correcto, son 2 partidos.
O sea que pueden ser 2 partidos intrascendentes para la selección española, ¿no? Si gana el próximo martes.
Bueno, sobre todo a pelear el primer puesto con los daneses. Tenemos que rendirles visita el próximo día 15 en Copenhague. Y luego esto se cierra el día 18 en Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López, contra Suiza. Luego ya te digo que hay que sortear. España, si es primera, pues jugará la vuelta de los cuartos en casa, todavía no hay sede, y eso ya te digo que sería a finales de marzo, y si superamos esa eliminatoria de octavos, después de la final de la Champions, habría una Final Four antes del Mundial de Clubes. Final de la siguiente temporada es de AUPA.
Qué bonito calendario vamos a tener en la recta final de la temporada. Por supuesto, el protagonista del día ha sido Lamine Yamal, al que ayer veíamos salir del estadio de la Nueva Condomina con una cojera muy, muy, muy evidente, y claro, eso ha hecho que se asustara sobre todo el barcelonismo, todo el mundo del fútbol, pero el barcelonismo, aunque no es gran cosa, sí que ha dicho adiós a la concentración.
Sí, sí, bueno, ya Creo que es el quinto futbolista que se marcha desde que ofreció la lista Luis de la Fuente. Si repasa, Joseba, por ejemplo, de la lista de la Eurocopa, de los 26, hay 10 que están lesionados. Más luego Jesús Navas, que decidió retirarse de la selección, más Nacho, que por decisión técnica no viene. Y del 11 titular, solo quedan 4 en esta concentración. Pero hoy la noticia era Lamin Yamal, que como contábamos anoche en el último tramo de tiempo de juego, abandonaba el vestuario de la nueva condomina algo renqueante. Ha sido sometido a una resonancia magnética, se le ha detectado una sobrecarga en los isquios de la pierna izquierda. Nada grave, no está roto, pero evidentemente no se corre ningún riesgo. Era además el único jugador apercibido y ha sido sustituido por el Rorro Riquelme, por Rodrigo Riquelme, jugador del Atlético de Madrid, que ya debutó en noviembre del año pasado cuando le convocó Luis de la Fuente y se estrenó en un partido ante Chipre.
Muy
fíjate
bien.
Que de los cuatro de las bandas, de los cuatro de las bandas, los cuatro lesionados, Nico, Ferran, Lamin Yamal y Ferran Torres, los cuatro lesionados.
Pues mira.
Y Jeremy Pino.
Enseguida estamos en Barcelona para que Elena Condis nos cuente los planes que tienen con respecto a Lamin Yamal. Pero antes, Roberto Morales, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas.
Bueno, pues es una baja importante para la selección española, no cabe duda, pero bueno, tampoco es un partido como para que nos echemos las manos a la cabeza, ¿no?
Bueno, ya estaba previsto precaución con Lamin Yamal, porque sabes que lógicamente los clubes grandes en este tipo de partidos están muy pendientes de los minutos que reciben, están con la calculadora y como hay muchos del Barcelona en la selección ya había especial atención. Es verdad que De La Fuente no hace mucho caso a esto y pone a jugar siempre a Lamin Yamal porque está siendo el mejor jugador de España, mira por los intereses propios. Pero viendo que se asaltaba el primer puesto de grupo y demás, no estaba descartada una rotación y que tuviese un descanso desde el inicio y que pudiese salir la segunda parte. Bueno, no se corren riesgos. Si fuese una final podría jugar, es una leve sobrecarga, pero para que nadie se enfade, pues vuelve a casa y a jugar otros jugadores, porque vamos a ver una nueva España con tantos cambios.
No, ya la vimos ayer prácticamente y esa precisamente es la principal virtud, ¿no?, que está mostrando Luis de la Fuente, que a pesar de las bajas el equipo se rehace y el equipo cumple bastante bien.
Sí, es un equipo. Yo creo que es lo que ha conseguido De La Fuente. Era un objetivo de Luis Enrique que creo que ya se inició porque se hizo mucho equipo en vez de selección y ahora está pasando con Luis De La Fuente. Tiene mucho mérito que se ganase a Dinamarca, que la gente podía decir, bueno, ¿quién es Dinamarca? Bueno, era líder del grupo, no había encajado un solo gol, costó mucho, pero tiene mérito derrotarla a una defensa de 5 y sobre todo con las bajas que tenía España. Es que si paras a pensar, sin el portero titular, sin Unai Simón, sin Carvajal, ni Lenormand en defensa, sin Rodri, que es el jefe de todo, ni Gavi en el centro del campo, sin Dani Olmo, sin Nico Williams, y luego ya jugadores que están dando buen rendimiento a la selección, como Ayoce, como Ferran Torres, ya los últimos que se han marchado, pues no han tenido tanta continuidad, pero te doy un listado de nombres que dices, pues son bajas muy importantes como para que España cambie tantos jugadores y al menos se mantenga el estilo y siga funcionando y se mantenga la racha de victorias. Yo creo que es muy positivo lo que está haciendo De La Fuente.
No voy a decir que tiene flor Luis De La Fuente, prefiero decir que tiene buen tino a la hora de elegir a los sustitutos de los jugadores lesionados, porque es que cada cosa que elige le sale bien, y en este caso Zubimendi es ahora mismo el encargado, es el faro de la selección española, sustituyendo a un jugador como Rodri. Ya sé que evidentemente fue el protagonista de la segunda parte también de la final de la Eurocopa, pero lo está haciendo realmente bien y encima lo corona con el gol, o sea que le sale todo perfecto a las selecciones.
Bueno, en este caso estaba clarísimo, ¿no? O sea, yo creo que Zubimendi tiene la mala suerte de coincidir con Rodri en la selección, porque si Rodri no existiera, pues Zubimendi sería indiscutible desde hace tiempo. Ahora se le abre una puerta a la continuidad que no ha tenido. Ya demostró en la final de Berlín, cuando todo el mundo nos entró el cagancho al ver que Rodri se lesionaba al salvar esa acción estirándose a salvar un gol. La segunda parte de Zubimendi estuvo más que a la altura, sobresaliente al nivel de la selección. Y ayer, en un partido en el que tenía que dar un paso al frente, había dejado en las declaraciones previas, más por respeto, por timidez, por la forma de ser que tiene Martín Zubimendi, había dejado como la duda de si voy a ser yo hasta que no me lo confirme el míster, no quiero dar un paso al frente. O sea, no había asumido el papel, el traje de Rodri, que es difícil de ponérselo. No lo había querido asumir. Pero una vez que saltó al campo, Zubimendi demostró que, vamos, como dice De La Fuente, no sé si exagerado o no, El mejor mediocentro del mundo es Rodri y el segundo es Zubimendi. No sé si para tanto, pero sí que da para que España siga jugando también al fútbol y con la personalidad que tiene, creo que va a crecer mucho en los próximos partidos. Y si Rodri no llega a la Liga de Naciones, si estamos en esa Final Four que decía Miguelito, tan mal ubicada, creo que Zubimendi, en el lateral derecho tengo más dudas, pero Zubimendi para dirigir el juego de España está más que capacitado.
Robert, ya sé que vas a estar en el tertulión, así que te despido enseguida, pero antes quiero que valores lo que se ha dicho en Francia. El pasado viernes ya nos contaba Dani Gil que había mucho malestar en el país galo porque ya saben que Kylian Mbappé no ha ido convocado a estos dos partidos con la selección francesa. Es un acuerdo que se llegó con el Madrid y con el propio jugador por parte de Didier Deschamps, pero el jueves por la noche se le vio en una discoteca de Estocolmo. No es que se le viera, sino que se le retrató, además una discoteca de Estocolmo, y lo pudimos ver todos ataviado con una mascarilla, bueno, tratando de pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Las críticas han arreciado no solo por no estar, sino porque se fuera a Estocolmo, y esto es lo que han dicho hoy Didier Deschamps y Aurélien Tchouaméni, su seleccionador y su compañero en el Madrid en la selección, acerca de esta situación.
Cada vez que se trata de Kylian, todo adquiere dimensiones desmesuradas. Tuvimos la oportunidad de hablar con él antes y después del partido y no importa dónde lo siguió.
Y Didier Deschamps ha dicho que el jugador tenía días libres y que en sus días libres puede hacer lo que quiera. Pues tiene un buen escudo, un buen escaparate con su seleccionador, con Didier Deschamps en Francia, porque ante todas las críticas él está ahí un poco de apagafuegos, ¿eh?
Deschamps, ¿no? No creo que le interese enfrentarse a su mejor jugador, al mejor jugador del mundo en este momento. No creo que le interese ponerse en contra públicamente y echarle a la gente encima a Mbappé. Aquí, bueno... Entiendo que el jugador en su vida privada haga lo que quiera, pero bueno, después de ganarte un descanso en ese pacto entre a tres bandas, entre Real Madrid, Francia y Mbappé, y que se cumpla el deseo del jugador y salga beneficiado el Real Madrid, pues se pueden cuidar ese tipo de cosas un poquito más para que no ocurran ese tipo de polémicas. Quiero decir, entiendo el enfado que pueda haber en el aficionado francés y en la selección francesa, o sea, sería lógico, ¿no? También pensando por el Real Madrid, mejor que descanse, que desconecte y que vuelva con las pilas cargadas para ver al verdadero Mbappé, que de momento lo hemos visto a chispazos en el Madrid.
Muy bien, Robert, te escuchamos en el tertulión, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿O estás acatarrada?
No. Tengo congestión ya desde hace días, pero estoy bien, ¿eh? Me encuentro bien.
Bueno, me alegro. ¿Qué planes tiene el Barça con respecto a Lamine Yamal? Mañana, me imagino, revisión médica y ahí, a partir de ahí decidir qué hacer, ¿no?
Sí, de momento están tranquilos porque ya está en Barcelona. El Barça lo quería de vuelta lo antes posible porque ayer es verdad que saltaron las alarmas anoche cuando salía cojeando tras el partido frente a Dinamarca. Los médicos del Barça han estado en permanente contacto con la selección y después de esta resonancia magnética a la que se ha sometido en Las Rozas, mañana le harán más pruebas en la ciudad deportiva, en Barcelona, pero bueno, están tranquilos porque no se trata de una lesión. Ya te comentaba Miguelito que tiene una sobrecarga muscular en el isquio de la pierna izquierda. Al Barça le preocupaba especialmente esta convocatoria a Lamine, con ese calendario tan infernal y la sobrecarga de minutos. Ya sabes que Hansi Flick trata de dosificarlo al sustituirlo en los tramos finales de partido últimamente, algo que no acaba de llevar demasiado bien Lamine, que quiere estar siempre en el campo, igual que también quiere jugar todo con la selección. Y esta semana, mañana, le harán las pruebas y la idea es tenerlo entre algodones, un plan específico de recuperación, un plan individualizado para Lamine Yamal para que pueda llegar al 100%, para que pueda llegar bien a una semana durísima para el Barça que empieza este domingo con la visita del Sevilla Montjuic, después a Bayern de Múnich, también en Barcelona el 23 de octubre, y que acaba con el Clásico en el Bernabéu el 26 de octubre. En principio, como no es lesión y simplemente se trata de una sobrecarga muscular, confían en que Lamine Yamal estará al 100% para poder disputar estos tres partidos, pero sí que le harán un plan específico para él esta semana para que llegue en plenas condiciones.
Muy bien, está Dani Senabrela. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Fíjate que hemos comentado en más de una ocasión, más de un domingo, que las caras que suele poner Lamine Yamal cuando es sustituido sí, no son precisamente de alegría y de algarabía, todo lo contrario, le sienta bastante... Luego él lo ha disfrazado diciendo que no, que las malas caras son porque en ese momento pues cree que no ha hecho un buen partido y tal. Pues a lo mejor a partir de ahora tiene que empezar a pensar qué es lo que mejor le viene, ¿no? Lo que más le conviene. No,
por supuesto, y todos tenemos que, en este caso, aplaudir y celebrar que vuelva a Barcelona y cuando, yo siempre lo digo, se lo digo medio en broma a Paco durante los partidos, pero lo pienso de verdad que cuando el Barça esté 0-1, 0-2 ganando, que hay que sentar a Lamine. Es exagerado, obviamente, pero es un futbolista tan importante que imagínate, ahora estaba repasando con Elena, imagínate lo diferente que es jugar contra el Sevilla, el Bayern y el Madrid con Lamine o sin Lamine. O sea, es que es, por muy bien que esté Rafinha, por muy bien que esté Lewandowski, por muy bien que esté jugando el Barça colectivamente, tener a Lamine o no tenerlo es no lo mismo que tener a Messi o no tenerlo, pero parecido, es ese tipo de... Es ese nivel de importancia. Así que por una vez aplaudimos que la selección española o el seleccionador en este caso, yo le aplaudo y le agradezco. Y de la misma forma que cuando Deschamps, que también hablabais ahora con Robert, pues defendía que Mbappé, el que le paga es el club y que no pasa nada porque no vaya a una convocatoria y tal, yo decía qué envidia, ojalá el Barça tuviera también esta suerte con los seleccionadores. Bueno, en este caso la ha tenido, en el sentido de que Lamine, a la mínima que ha tenido una molestia, ya está de vuelta en Barcelona.
Pero qué difícil tiene que ser para un entrenador, para un seleccionador, gestionar esto, porque claro, si tú tienes un jugador como Lamine Yamal, tú lo que quieres es que juegue siempre.
No, ya, claro. Aquí es una, hay una pata o hay una, o sea, hay una mesa y cada uno estira para su lado. O sea, el club, lógicamente, lo quiere para él. El seleccionador quiere lo mejor para él. A veces hay veranos que entra también el seleccionador sub-21 o el de la selección olímpica, y aquí cada uno estira y al final la silla se puede romper, como se rompió con Pedri, y en el fondo no es culpa de nadie, pero es culpa de todos.
Esa es buena frase.
Entonces, claro, yo ya entiendo, para mí no son partes iguales, pero yo creo que de las tres o cuatro partes que tiran de esta mesa o de esta silla, hay una que creo que tiene más derecho a tirar porque es el que le paga. Ya sé que... O, por ejemplo, si fuera una Eurocopa, un Mundial, yo nunca me he quejado ni nunca creo que nadie se pueda quejar si un jugador del Barça o del Madrid va a defender su país a una Eurocopa, un Mundial y se lesiona. Pues no pasa nada. Oye, vas a un Mundial, entra dentro de lo normal y tal. Pero en este tipo de... Por mucho que sea la Liga de Naciones, pero en este tipo de parones en mitad de la Liga, que tú puedas perder un mes, dos meses, ocho meses, como ha pasado con otros futbolistas, a un jugador por ir a disputar un partido clasificatorio para la Liga de Naciones, yo creo que es un desastre para el club que le paga.
Me resultó, Dani, llamativo lo que dijo Luis de la Fuente acerca de la situación de Lamine Yamal, que se tiene que acostumbrar a que no le den besos, sino a que le den patadas, y que a lo mejor lo que tiene que hacer es pues no conducir tanto el balón, porque sabe que si eso pasa, le van a entrar duro.
A mí también me sorprendió.
Sí. Los entrenadores habitualmente lo que hacen más es pedir la protección de sus estrellas, ¿no? Es decir, oye, hay que cuidarles más porque son importantes y les pegan mucho y tal y cual, ¿no? Y en este caso, pues Luis de la Fuente apuesta porque cambie un poquito de hábitos, ¿no?
O sea, yo creo que tiene razón cuando dice que se tiene que acostumbrar, porque eso le va a pasar, le ha pasado a todos los grandes jugadores, pero yo pedirle que cambie su forma de jugar me parece surrealista. O sea, que pedirle o insinuar que Lamine debe dejar de conducir el balón cuando es uno de los mejores de la liga o el mejor haciéndolo, yo eso no lo entiendo. Pero sí que me gusta la parte de, oye, bueno, te tienes que hacer mayor, tienes que entender que te van a dar, igual que le iban a dar a Cristiano y a Messi, o le pueden ir a dar a Mbappé o a Vinicius o a quien sea, ¿no? Se tiene que acostumbrar, eso está bien. Pero vamos, insinuar que es el jugador el que tiene que cambiar algo de su juego contrasta o impacta frontalmente con todo lo que siempre de los entrenadores, que es más bien poner el foco en el árbitro, en el defensa, en que hay que protegerle y tal. No lo sé, es un poco tenso todo lo que sucede entre el Barça y la selección española. En este caso, repito, que es de aplaudir que vuelva Lamine, pero también hay que decir que llueve sobre mojado, porque pasó lo de Pedri, pasó lo de Gavi, pasó lo de Fermín, no te meto a Dani Olmo porque es otro caso diferente, pero hay como una tensión ahí y hay se palpa en el ambiente, ¿no? Y hay algunas declaraciones que a lo mejor están hechas desde la buena fe y desde la normalidad, pero que no sientan bien, depende del punto de vista.
Dani, que tengas una feliz semana, muchas gracias.
Lo mismo te deseo, un abrazo a todos.
Igualmente, chao. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que esta semana también están pendientes de recibir el alta médica Dani Olmo y Fermín. Vamos a ver si ya están en la convocatoria para este domingo frente al Sevilla, para el domingo día 20. Y también está muy cerca ya de su recta final. En principio también estará disponible para ese partido en la lista Gavi, después de casi un año de baja y sus operaciones en la rodilla.
Muy bien, hasta luego, Elena. Gracias, un beso.
Hasta luego.
Miguelito, ¿algo más?
pues nada más, recordar simplemente la racha positiva de la selección española, que en los últimos 18 partidos oficiales ha ganado 16 y ha perdido 2. Y como digo, mañana último entrenamiento a las 11, 15 minutos abierto para los medios de comunicación y el equipo, que viajará por la tarde a Córdoba. Luego escucharemos otra vez a Luis de la Fuente y a David Raya.
¿Vas a ir a algún parque a Córdoba mañana para entrar en el partidazo?
Pues no lo sé, ya veremos, pero no creo. Mañana el lunes habrá que intentar visitar la mezquita,
¿sí?
que creo que la visité en el viaje de fin de curso de octavo y no la he vuelto a ver, o sea, hace muchos años y poquito más.
Vale.
Estaba en construcción.
Estaba en construcción, dice Juanma.
Hace muchos años.
Sí, señor. Hola, Juanma, ¿eh? ¿Qué tal?
Hola, muy buena, Joseba.
Muy bien, Miguelito, luego te escuchamos en el tertulión. Hasta luego, gracias.
Chao, hasta luego.
Y aquí está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Vamos a hacer un repaso por los partidos de selecciones que se han jugado hoy, destacando la abultadísima derrota de Noruega, del Noruega de Haaland y de Sorloth.
Sí, inesperada. No derrota porque Austria es un buen equipo, pero sí la goleada. Habían encajado un solo gol en los tres primeros partidos y hoy le han caído 5 a Nilan, el portero del Sevilla. Y la buena noticia es que Sorloth, al menos la buena noticia para los atléticos, es que Sorloth ha mojado, ya lo hizo el otro día. Y ya que con el Atlético no está teniendo el inicio que igual esperaban los seguidores rojiblancos, por lo menos con su selección está marcando goles y que esté enrachado siempre va a ser bueno para el equipo colchonero.
¿Qué más destacamos del día de hoy?
La verdad que hemos tenido poca cosa. Lo más destacado ha sido el partido de Inglaterra, que le ha ganado a Finlandia 1-3, aunque esto recordamos que es Liga B, de la Liga de las Naciones. Y dentro de ese partido ha habido una cosa curiosa, que es que el partido ha acabado 1-3 y el 0-2 lo ha marcado Alexander-Arnold con un golazo de falta. Y Grealish, antes de lanzar la falta, le ha dicho, lo ha confesado luego ante los medios, le ha dicho, si la marcas, te doy 500 libras. Y le ha clavado por la escuadra y estaba bastante fastidiado el jugador del Manchester City. Porque decía, yo le he dicho aquí, te doy 500 libras y va el tío y la clava por la escuadra. Y poquito más, es que no hemos tenido una gran tarde de fútbol.
Pero mañana sí que tenemos una gran tarde-noche de fútbol. He visto la cartelera de partidos que hay.
Mañana,
y por
sí,
ejemplo,
mañana
hay un Bélgica-Francia.
Sí, Alemania-Países Bajos, Bélgica-Francia e Italia-Israel. No está nada mal, son tres partidazos. Veremos cómo se desarrollan, que luego a veces lo que promete mucho se queda en poco, pero así a priori por nombre, el Bélgica-Francia un poco más descafeinado porque no está Mbappé en Francia y no está ni Lukaku ni De Bruyne, por ejemplo, en Bélgica. Pero bueno, yo creo que nos saldrán partidos interesantes, a ver si no ocurre nada, porque en el Italia-Israel hay protocolo antiterrorista por el tema de que juega Israel y siempre hay que tomar precauciones. Pero bueno, que vivamos solo fútbol y goles y sea un día por lo menos con partidos más bonitos que los de hoy.
Muy bien, pues mañana lo contamos. Hasta luego, Luis.
Venga, un abrazo, chao.
11 y 26, hora menos en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparado Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Al menos 67 personas han resultado heridas, algunas de gravedad, este domingo en un ataque con un dron de Hezbollah en la zona de Binyamina, en el sur de Haifa, en Israel. Según han informado en el servicio de emergencias del país, 4 de los heridos se encuentran en estado crítico, 5 en estado grave y 14 en estado moderado, mientras que el resto presenta heridas leves. Y una información que hemos conocido hace unos minutos, en Estados Unidos, la policía detuvo anoche a un hombre armado que pretendería acceder a un mitin de Donald Trump en Los Ángeles con intención de atentar contra él. Se trata de un ciudadano de Las Vegas de 49 años que conducía una camioneta y portaba una escopeta, una pistola cargada y un cargador de alta capacidad y numerosa munición. Se espera que pronto, en unos minutos, el sheriff que detuvo a ese individuo ofrezca una rueda de prensa. Y volviendo a nuestro país, mañana lunes, recordamos, el Senado afronta el debate y votación de la reforma de la ley que beneficiará a etarras con la reducción de sus penas. Un lunes también en el que el PP va a presentar una querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, además de exigir la dimisión de Pedro Sánchez. La secretaria general del partido ha asegurado que Sánchez está acorralado.
Pedro Sánchez está asfixiado por la corrupción, además de por su debilidad parlamentaria y su descrédito político. Es un presidente absolutamente cercado. Cuanto antes lo asuma y deje de manchar el nombre de España, mejor.
Esas eran las palabras de Cuca Gamarra. Y de vuelta también a España, Salvamento Marítimo ha recuperado este domingo 3 cadáveres y ha rescatado a otras 29 personas de origen magrebí de una patera localizada en aguas próximas a la costa de Almería. Y en paralelo, también han rescatado 300 migrantes de 2 cayucos en El Hierro. Más cosas. La borrasca Benerís abandona España tras dejar abundantes precipitaciones. Esta tarde hemos tenido lluvias en las zonas del oeste y del norte de España. Y la próxima semana no parece que vaya a cambiar la cosa. Nos lo cuenta el meteorólogo Jorge Alcina.
Después de un lunes que va a ser un día de tránsito tranquilo en toda España, a partir del martes de nuevo nos vuelve a visitar una pequeña dana que se va a ir desplazando de oeste a este e irá provocando precipitaciones, no tan cuantiosas como las de esta borrasca, pero bueno, vamos a tener una semana con tiempo inestable, revuelto, algo más fresco, van a ir bajando las temperaturas conforme avance la semana.
Y hoy, día duro en el mundo de la televisión, la mítica presentadora de 1, 2, 3, responde otra vez, Mayra Gómez-Kemp, ha fallecido este domingo a los 76 años.
Hola, buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1, 2, 3.
La presentadora se enfrentó a dos cánceres a lo largo de su vida y el pasado mes de abril ella misma anunció su retirada de la vida pública. Mayra hizo historia al convertirse en la primera mujer en asumir el rol de presentadora principal de un espacio en prime time. Y es que Mayra Gómez-Kemp ha sido, es y será una de las presentadoras más queridas y respetadas de todos los tiempos. Y, como diría ella, hasta aquí puedo leer.
Pues descanse en paz, Mayra Gómez-Kemp, que nos dio buenos momentos, cuando sí. Éramos más jóvenes. Bueno, yo ya empecé con los tres con Kiko Ledgar, o sea que tú no sabes ni quién es Xavi, pero...
Bueno, me lo han contado,
Te lo han contado, ¿no? Te lo han contado, sí, gente mayor, efectivamente. Muy bien, Xavi, que tengas una feliz semana. Gracias.
Un abrazo.
11:30, 10:30 en Canarias, retomamos la actualidad deportiva.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estaremos 25 minutos más o menos analizando la actualidad y después ya damos paso a Juanma y al resto del tertulión. Vamos a seguir hablando de fútbol, en este caso de la segunda división de la Liga Hypermotion. Que... Hola, Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Nos deja un panorama dominado por el Racing de Santander.
Sí, porque además ganó en un duelo directo al Levante 1-0 con ese gol de Íñigo Vicente. 20 puntos tienen los cántabros, que se están, bueno, convirtiendo en uno de los principales candidatos al ascenso. Una jornada que la verdad es que ha sido movida, porque ya empezó con ese Tenerife 2, Zaragoza 3, un Tenerife que se quedó con 10 en el minuto 24. El Zaragoza remontó en los últimos 20 minutos de partido y luego hemos tenido encuentros divertidos. Por ejemplo, el Oviedo 3, Almería 2. El Almería iguala un 2-0 en contra, pero finalmente cae en el Carlos Tartiere, un Almería que en teoría estaba llamado a pelear por el ascenso, pero que ahora mismo tiene solo 9 puntos. Y también te destaco un par de derbis andaluces, el Cádiz 2, Málaga 2, el Málaga que igualó un 2-0 en contra, y el Granada que ganó en el último minuto al Córdoba 1-0 en los Cármenes, un partido también importante para el conjunto nazarí que no ha empezado también bien la temporada. Y hemos terminado con el Elche 0, Depor 0, y para mañana nos queda el Sporting Castellón, pero sobre todo destacar la racha espectacular del Racing Santander. Para mí es la noticia del fin de semana, le ha ganado un rival directo como el Levante, 1-0, y la verdad es que para mí ahora el gran candidato al ascenso a Primera División. Queda mucho, ya sabes que la segunda es larguísima, pero ahora mismo es el mejor equipo de la liga.
Es que lo has dicho dos veces y esto, como está escuchando el entrenador del Racing, como está escuchando José Alberto López, estoy pensando que va a decir, dejaría de decir eso. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Todo bien, gracias.
Eso del principal candidato a subir a Primera División, eso que lo digan de otros, ¿no? A nosotros que nos dejen en paz.
En esta categoría hay tantos que hay, ¿no? Y tantos. Ahora, bueno, disfrutando del momento, pero siendo conscientes de todo lo que queda. Lo larga que es esta categoría, se te hace terriblemente dura y bueno, con los pies en el suelo y pensando ya en el siguiente partido, que es lo que toca.
Hay tantos y tantos candidatos, pero además con supuestamente un potencial mucho mayor que el del Racing de Santander. Eso es una cosa evidente.
Está claro. Ya sabéis que dos de los tres equipos que normalmente descienden de Primera División suelen ascender, y luego pues todos los equipos históricos que hay este año en la categoría y que todos tenemos la ilusión de poder aspirar a esas plazas, ¿no? Entonces, bueno, creo que siempre es una categoría dura. Creo que este año, por los que han ascendido de Primera Ref, más los que han bajado de Segunda División, más los equipos que ya estamos de la temporada pasada, que lo hacen terriblemente difícil, terriblemente dura, terriblemente exigente, con muy poca paciencia por parte de todos los clubs y bueno, pues ahora nos toca disfrutar del momento, pero como te digo, siendo conscientes de la dificultad que tiene todo y con prudencia para encarar todo lo que nos viene por delante.
Lo que pasa es que, mister, sí que es verdad que es bastante llamativo ver ahora mismo la clasificación y ver que el Racing está primero. Bueno, eso puede llamar la atención, pero sobre todo llama la atención que ya haya 4 puntos con respecto a los perseguidores, que sí, que esto es muy largo, que el Eibar, que es un ejemplo que debe tener en cuenta todo el aficionado del Racing de Santander, pero no sé si le está sorprendiendo a usted incluso el hecho de que se haya abierto esa brecha ya.
No miramos mucho hacia los demás equipos, estamos bastante centrados en lo que hacemos nosotros y bueno, ahora las distancias con tantos puntos, 99 puntos todavía quedan por jugarse, o sea que imagínate, no existen distancias, lo que sí está claro es que hemos empezado bien, hemos tenido buenos resultados, el equipo tiene una identidad y un estilo de juego muy definido y bueno, creo que es lo realmente importante, ¿no? Que creo que en los 9 partidos que llevamos, en muchos de los partidos y en muchos de los minutos que hemos jugado nos hemos sentido bien y eso es lo que pretendemos y queremos de aquí al final.
¿Es más fácil, seguramente más fácil no, pero es más cómodo jugar fuera de casa que en casa? Porque el Racing fuera de casa lo ha ganado todo.
Sí, pero bueno, al final yo creo que nosotros nos sentimos bien jugando como locales, con nuestra afición. Hoy había un ambiente extraordinario. Casi prácticamente lleno, la afición empujando muchísimo y ayudando muchísimo al equipo desde el minuto uno. A mí si me das a elegir, prefiero siempre jugar como local que jugar como visitante, pero sí que es cierto que llevamos 4 partidos de visitantes, 4 victorias, 4 partidos en los que las sensaciones han sido muy buenas, pero lo principal que me gustaría destacar es que nosotros somos un equipo que no especula, ¿no? Que va, siempre tiene la misma idea, siempre tiene el mismo estilo, juegue en casa, juegue fuera, respetando mucho lo que nos plantean todos los rivales, pero sabiendo que nosotros también tenemos armas y un estilo propio que si lo llevamos a cabo somos capaces de competir contra cualquiera.
¿Ha repasado ya el partido? ¿Lo ha visto ya en parte al menos en el vídeo? ¿O hoy ya dice, hoy desconecto del todo?
Me pillasteis.
¿Ah, sí?
Me pillasteis ahora, estoy llegando al descanso, me queda todavía la segunda parte, sí.
O sea que no se descansa, ¿no?, después del partido.
No, porque mañana ya llegamos, ya queremos poner el partido al equipo, el poner análisis del partido y así ya irse al martes de descanso con la cabeza liberada y ya pensando en el siguiente, en el Cádiz.
En el Cádiz el domingo a las 2 de la tarde. Pero el descanso usted se lo da 24 horas después, no el día del partido.
Bueno, no tenemos nada establecido. Normalmente a veces descansamos al día siguiente partido, otras veces descansamos 2 días después de partido, vamos variando un poco. No me gusta tampoco que los jugadores caigan en la monotonía.
¿Y qué hace? ¿Saca extractos del vídeo ahora y se lo enseña a los jugadores? ¿O hace un análisis personalizado de cada uno de ellos? ¿O cómo lo hace este análisis de los partidos?
No, es un análisis colectivo, a nivel táctico colectivo, general, de lo que ha sido el partido, de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos cosas a corregir y bueno, pues mañana 8 o 10 minutitos de vídeo les caerán, veremos cosas que hemos hecho bien y evidentemente cosas también que tenemos que seguir mejorando y seguir corrigiendo para ir elevando nuestro techo.
¿Se han hecho más cosas bien que mal o más mal que bien?
Bueno, hoy ha habido de todo, Creo que hay cosas buenas, siempre hay cosas buenas y hay cosas también a mejorar. Nosotros somos un equipo que genera muchas ocasiones de gol y nos ha costado. Creo que el Levante también ha hecho un gran partido a nivel defensivo y bueno, creo que siempre hay cosas que mejorar y en nuestra cabeza está el seguir creciendo y los jugadores son ambiciosos, nosotros somos ambiciosos, somos muy exigentes con nuestro equipo y creo que esa es la única manera de progresar, ¿no?
Mister, ha dicho que había un ambiente extraordinario en el Sardinero. ¿Cómo será la cosa que Angelito García, que no ha ido a ver al Racing en Santander, yo creo que en los últimos 3 o 4 años, ha ido hoy al Sardinero? O sea que la gente se suma al carro, pero cuando está ahí en el hidrato, Angelito.
Está muy feo mentir, Joseba, y está aún más feo hacerlo en la antena de la cadena COPE. Sí. Yo soy socio desde los 13 años y lo seré.
Ya, bueno, ahora no me cuentes tu vida, que estamos hablando con el
mister. Y he ido mucho al Sardinero. Lo que pasa es que últimamente es todavía más agradable ir porque ha dicho José Alberto la palabra ilusión y eso es lo que le ha devuelto al Sardinero. Después de 20 años de disgustos, llegó José Alberto y es que todo funciona. Se lleva de maravilla con el director deportivo, que cada tío que le trae lo pone a jugar, se lleva bien con el presidente, se lleva bien con la afición y luego es que encima, te lo ha dicho, apuesta por el rock and roll. Tiene los laterales de extremos, tiene las dos medias puntas que con más calidad de la categoría, como Íñigo Vicente y Andrés Martín, no sé, da gusto. Y yo solo quiero hacer una pregunta a José Alberto, ya sé que se te ha escapado ahí al inicio, pero es que a la gente, después de lo que pasó en los dos partidos del año pasado, cuando se escapó el playoff, cuando valía solo un punto, ya saben la ilusión que les persigue, el tema de subir a la primera división. No sé si es el único objetivo y este año no vale ninguna otra cosa, José Alberto.
Bueno, ojalá, pero hay que, ya te digo, hay que ser conscientes de la dificultad que tiene. Creo que los que lleváis mamando el Racing desde hace muchos años sabéis mejor que yo lo que habéis vivido, lo que habéis pasado. Por eso creo que la ilusión está disparada, pero nosotros tenemos que tener los pies en el suelo, tenemos que tener prudencia, ser conscientes de lo que tú comentabas, ¿no? De lo que hemos vivido la temporada pasada, de la dificultad que tiene conseguir cualquier cosa en esta categoría y por eso creo que nos hace todavía el estar mucho más centrados en el día a día, en seguir mejorando como equipo, no mirar demasiado la clasificación, para eso ya estáis vosotros los aficionados, disfrutar y nosotros a seguir trabajando y a seguir dando alegrías, que es en lo que nos centramos.
Y luego explícale sí. A Joseba que el Racing siempre juega en casa, que es que allá donde vais viajan mil, dos mil,
qué populista
3000,
te está quedando 5000. Todo esto, hijo. De verdad. Estás ahora arrimando la escuadra a la sardina, claro que sí.
Crecidito, claro. Que ya nos tocaba.
Mister, antes de dejarle, ¿sabe cuál es el partido que más le gusta ganar a Angelito García? Es que tengo aquí a un representante del rival.
Cuidado que les estudian.
Está Juanma
aquí.
No te puedes imaginar cuando el Racing le mete gol al Sporting, que por cierto es casi siempre, porque le tienes tomada la medida al Sporting.
5-5 llevamos.
Me vuelve loco. O sea, los gritos que da en la redacción y me manda audios gritando como un auténtico loco. O sea que...
Juanma, tú eres cañero. Él te tiene que meter caña también.
No. Yo soy, al lado de él, soy súper respetuoso. Es que no sabes. Sí. Y luego, claro, en la redacción hay gente que se pone del lado del Racing solo para ir contra mí. O sea que ahora mismo...
Básicamente todos.
Sí, la verdad sí, es que sí.
No hay
entre
gente,
los que
somos
son de
todos.
Oviedo, en la redacción, que está Paco González, Marcos López, Eri Frade, claro. Los que son del Racing y los que son anti Juanma Castaño, claro. Estamos los del Sporting, vamos, en minoría absoluta. Sí.
Así nos las gastamos aquí. Mister, que vaya todo muy bien. Enhorabuena por lo
Un
que
abrazo,
está haciendo
mister.
Y ojalá que siga la racha del Racing Santander. Gracias,
Venga, muchas gracias a vosotros. Me alegro de saludar.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto. Angelito, no te muevas que nos tienes que hablar de tenis en un rato, ¿eh?
Aquí me quedo, Joseba.
Pero si lo más interesante es lo de Topuria.
¿Lo de Topuria
sí,
qué?
Es verdad.
Lo de...
Se ha desatado.
Con McGregor, dices.
Bueno.
Pero viste ayer a McGregor, ¿no?
Sí, claro. Sí. ¿Pero has oído a Topuria?
Sí.
Es que de verdad que es una cosa...
Sí, ¿queréis oírlo ya?
Yo ya solo estoy deseando que se los dejen solos en una habitación.
Bueno, dijo McGregor que él es más español,
que Topuria.
Sí, eso es lo que dijo ayer en Málaga, en el Marca Sport Weekend. Y ha respondido y le ha dicho Topuria, claro.
¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho algo, Conor?
Que es más español que tú.
Es que todos sabemos su afición al whisky y a la cocaína. Todos lo sabemos. Tiene de español los huevos. Cero. No tiene nada.
No sé si ha quedado muy claro lo que quería decir Topuria. No, ha sido un mensaje un tanto difuso.
Yo, de verdad, a mí me encantaría cubrir solo ruedas de prensa de la UFC.
Sí, no,
porque es que son divertidísimas, tío. Es que no hay
pero
un tópico.
Escucha, no solo las ruedas de prensa, Juanma. ¿Sabes el último tuit que ha puesto hace nada, hace 10 minutos, Ilia Topuria? Han salido unas imágenes de Bilal Muhammad, otro luchador de MMA, llorando en el octógono. Entonces, le ha contestado Ilia Topuria y ha puesto no finishes, que no termina a nadie, no knockouts, o sea que no noquea a nadie, no tumbas a nadie. Dice, tampoco tienes novia ni niños, así que Bilal nunca ha terminado ni a un hombre ni a una mujer. Que sabes que finish es lo que se dice aquí cuando acabas con tu rival. Vamos,
cuando le un poco, estar un poco más calmado que sea el combate ahí. Y es que está metido en mil jardines.
26 de octubre.
Lo que pasa es que yo no me creo mucho estas cosas. Me parece que pertenecen más al capítulo del show y al vender el pollino de la UFC.
Sí,
sí que tuvo problemas, Ilia, con uno de ellos cuando se encuentran en el restaurante y todo eso, en los restaurantes del hotel.
Con la guerra en Georgia y tal, y con el tema de eso sí que le dolió de verdad con Pavey Pinball.
Pero lo de esto, cuando andan con el McGregor a vueltas y uno dice una cosa y el otro dice...
Es que está deseando pelear con él en el Bernabéu, pero es que McGregor ahora mismo se sube a un ring con Ilia Topuria, y eso sí que te lo digo, y sale sin cabeza. O sea, si McGregor se sube con Topuria ahora mismo al ring, lo destroza.
Bueno.
Por supuesto, Topuria él.
Ya, claro, para. Bueno, no te muevas, Angelito, que tenemos que hablar de otra cosa. No he despedido a Pepe Torrente, no sé si está por ahí todavía. ¿Ya se ha ido? Sí, vale. Adiós, Pepe.
Es que tiene miedo que la semana que viene es Racing de por Racing y tiene miedo.
Ah, está ahí.
Sí, sí, yo sigo. Yo estoy hasta aquí. Yo, como
te han acusado de ser un miedica.
Nada, está Angelito García muy crecido.
Sí, mucho, sí, mucho, demasiado.
Lo he visto súper crecido. Bajo.
Sí, no,
a lo
es
mejor,
que...
ya sabes lo que se dice, ¿no? Cuando se infla en pecho, pues puedes venir a Riazor y que se te hunda.
Más claro, gorda será la caída.
Claro, claro, es que como lo de los planes ya le está saliendo mal, pues ahora se tiene que agarrar a otros asideros para ver si... si
pues Alberto puede... López Parera.
Está bien eso. Hasta luego, Pepe, gracias.
Buenas noches.
Baloncesto. Mario Ezoña, el jugador, el húngaro del Real Madrid, después de la derrota de su equipo hoy en Bilbao.
Sí que jugamos con muchos jugadores, pero se nos cambia el ritmo así. Luego, claro, es muy, muy, muy difícil para la nueva gente, para que aprende, para que cogemos alguna química. Y claro, hay que pararles, hay que dar un paso adelante esta temporada porque vamos a tener que sudar muchísimo para hacer algo esta temporada si no lo hacemos bien ahora.
Joder, pues ha sido una crítica bastante gorda contra Chus Mateo. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Mucha tensión en el Madrid en el arranque de temporada, ¿no?
La verdad es que los resultados, ni los resultados ni el juego, no nos vamos a engañar, porque fíjate, tú son 4 tropiezos en 7 partidos, el Real Madrid no ha ganado fuera de casa. Es verdad que vimos brotes verdes, por llamarlo de alguna manera, el pasado jueves en la Euroliga frente a Partizan, pero hoy los males que está arrastrando prácticamente desde el minuto 1 de esta temporada se vuelven a repetir en Bilbao, y estoy pensando, por ejemplo, en la defensa del perímetro, concede muchísimos triples el Real Madrid, en el rebote ofensivo, que era otro problema, sí que ha ido mejorando con el paso de las jornadas, pero no carbura. Hoy ya ha llegado a estar 15 abajo. Yo entiendo la crítica de Mario Gessoña hasta cierto punto, porque evidentemente en las manos de su entrenador está pensar que tiene por delante una semana de 3 partidos y que evidentemente tiene que rotar para intentar tener a los suyos lo más frescos posibles. Tú sabes que en años anteriores la plantilla del Real Madrid era mucho más larga, permitía rotaciones de menos minutos. Esta es corta. De momento los fichajes no están aportando lo que aportaban los 6 que salieron por la puerta este verano, y veremos a ver, porque insisto, la semana es muy dura. Baskonia el martes en Vitoria, Panathinaikos en casa el jueves en la Euroliga, y habrá Liga Endesa el próximo domingo, llega Girona.
Rubén Parra, hola Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Me sorprende que siendo esto tan largo, y además teniendo muchísimo margen de maniobra, sobre todo en la Liga ACB, pues haya ya tanta tensión.
Hombre, a mí me parece muy llamativo la inseguridad que impera en el conjunto blanco, siendo vigente campeón de Liga y finalista de la Euroliga. Me sorprendió ya cuando Chus dijo, creo que fue tras perder con Unicaja, que este año habría que esperar hasta noviembre y diciembre para que el equipo empezara a carburar. Se denota que hay un veletismo en la dirección muy grande, porque, por ejemplo, Hugo González empieza hoy el partido de titular, no lo hace mal el chaval, juega 8 minutos, no juega más. Él y John Ndiaye, que viene de romperla contra el Partizan en Euroliga, hoy juega 8 minutos, juega poquísimo, pues, muy poca aportación de tiempo. Y luego, lo que dice Ezonja es verdad en cuanto a lo de conocerse los quintetos y las rotaciones, que eso es otra cosa igual, que las rotaciones cada día es una cosa distinta. O sea, no parece que haya un plan específico sobre el que manejarse. Cada día es una cosa distinta, pero lo que no es de recibo tampoco es que en un partido de la segunda semana de octubre, a puertas de una doble jornada de Euroliga, le metas 34 minutos a Ezonja, que es minutaje NBA, 30 a Tavares y más de 27 a Dekia Campaso. Es cargarles de minutos muchísimo. Estamos en 2024 también, no es 2015. Jul tiene que sumar puntualmente, pero ni puede ni debe ser el bastión que sostenga al equipo, y la verdad que entre las ausencias, la pérdida de liderazgo y de gen competitivo, por las ausencias de Rudy y de Checho, lo que ha hecho a Pilar, se ha ido 6, y que 6, y luego la estocada final de Yabusel, pues la verdad que el futuro inmediato del Madrid no es muy halagüeño.
Ahora mismo está con una victoria en 3 partidos en la Liga ACB, la Liga que está dominada por Unicaja y por el Barça. Pilar, Unicaja ya dio el aviso en la Supercopa, que se la adjudicó.
Sí, además,
esto es muy largo, pero no sé si el equipo de Ivón Navarro tiene capacidad para estar ahí hasta ya veremos cuándo, hasta el final.
Bueno, es un equipo muy bien trabajado, Unicaja. Eso hay que reconocérselo a Ivón Navarro. Tiene además una cosa que parece baladí, pero es muy importante, y es la continuidad de las plantillas. Es decir, cuando has encontrado un grupo que te cuaja, que te funciona dentro de tu presupuesto y dentro de tus necesidades, dentro de tus posibilidades, esa columna vertebral de Unicaja, bueno, pues va añadiendo una pieza, va añadiendo dos, pero tiene una estabilidad. Y aparte, es un equipo que empezó a trabajar muy pronto este verano, probablemente de los que más madrugó porque tenía la cita de la Intercontinental. Probablemente las próximas semanas quizá tenga un pequeñito bajón, pero vamos a ver si es una alternativa posible a los dos grandes. Hay que ver también cómo ruedan otros equipos, hay que ver si se acopla Baskonia, que tampoco ha empezado como para tirar cohetes Baskonia esta temporada. Vamos a ver el proyecto de Valencia. Hoy, por ejemplo, ha ganado en la pista del Río Breogán con un espectacular tercer cuarto que ha hecho 11 de 13 triples. Hay que ver cómo cuaja el equipo del Pedro Martínez, porque puede ser, por qué no, otra alternativa. Pero, bueno, probablemente estemos ante la liga más abierta de los últimos tiempos, probablemente.
Pues nos divertiremos viéndola, por lo tanto. Gracias, Pilar. Gracias, Parra. Hasta mañana.
Chao, Joseba.
Un abrazo.
Más asuntos, Angelito. El mundo del tenis ha girado en torno al torneo de Shanghái en las últimas horas, en el que ha quedado demostrado por qué Jannik Sinner es el número uno del mundo.
Para mí, no solo el número uno del mundo, sino el mejor jugador en pista dura, sin ninguna duda. Pero vamos, en el último año lo ha demostrado. Ya sé que Alcaraz le ganó en Pekín, pero es que es intratable. Tiene un ritmo de bola, llega un tiebreak con Djokovic, que normalmente Djokovic se los lleva, y le ha destrozado, le ha quemado con un ritmo de bola increíble, y luego en el segundo set lo ha ganado mucho más fácil. A partir de ahora ya sabes que todos corriendo hacia Riad. De hecho, ya ha llegado Rafa Nadal, llega mañana Alcaraz, porque allí llega el Six King Slam, o lo que es lo mismo, el Slam de los seis reyes, de los seis mejores tenistas del mundo. Han metido por ahí a Rune, que sí, que tiene mucho marketing, pero que tenis tiene lo justo, o por lo menos de momento está demostrando lo justo. Y ya sabes que esto es un kilo y medio fijo para cada uno, y el que gane casi seis. O sea que hay mucha pasta en juego.
El que gane seis kilos se va a llevar.
El que gane seis kilos.
Y el mínimo uno y medio.
Y el mínimo uno y medio. O sea, ganar un Grand Slam, bueno, está un poco por encima de dos ya, entre dos y tres, cualquier Grand Slam.
Madre,
pero vamos,
mía.
Se aseguran el kilo y medio y van a por seis. A partir de ahí ya sabes que se empieza en cuartos de final, salvo Djokovic y Nadal, como son los que más Grand Slams tienen, esperan en semifinales. Y sería el miércoles Alcaraz Rune. Si gana Carlitos, el jueves nos regalaría un Nadal Alcaraz en el regreso a la competición de Rafa. Y ya para el sábado quedaría el tercer y cuarto puesto y la gran final, dependiendo quién llegue. O sea que bueno, el torneo buena pinta tiene. La promo fue espectacular, brutal. Les vistieron a cada uno de un superhéroe distinto. Rafa, evidentemente, era el hombre de arena y era muy destructivo en esa superficie, evidentemente. Y nada, tiene buena pinta, pero al final ya sabes. Esto es lo de Arabia Saudí, que todos acaban yendo, por mucho que haya...
Eso es lo que te iba a decir. A pesar de lo apretado del calendario, no ha habido ningún jugador que se haya negado a ir a este torneo, ¿no?
No, aquí no. Aquí no. Aquí, aquí con ese caché... Ahora hablando en serio, o sea, un kilo y medio, por ejemplo, Rune... es que no lo ganan todo el año. O sea, tiene que hacer muy buenos resultados y no los está haciendo para ganar eso. Entonces, por un partido quizá, ya se asegura ese caché. Entonces, bueno, ese es, ya sabes, el dinero árabe lo compra todo y a partir de ahí, pues que tampoco seamos demagogos. Que o criticamos a todos o no criticamos a ninguno, porque a Rafa ya sabes la que se le montó siendo embajador de Arabia Saudí. Y ahora todos acaban yendo allí.
Bueno. Hasta luego, Angelito. Gracias.
Abrazo.
Igualmente. Qué locura, lo de la pasta en este torneo de tenis. Como locura ha sido lo que ha protagonizado la keniana Ruth Chepentech. José Luis Gil, hola, José. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Mañana lo analizaremos detenidamente con Chema en el kilómetro 42. Desgranaremos los parciales que ha hecho, pero ese 2:09:57 es algo absolutamente histórico en el mundo del deporte.
Es algo que ahora mismo tiene ojiplático al planeta runner. Y porque, hombre, que se pudiera batir el récord del mundo femenino de maratón, pues podía suceder. Pero bajar de 2:10, como ha hecho hoy la keniata Chepngetich en Chicago, pues es algo que no estaba en el guión. 2:09:57, con esos parciales auténticamente escalofriantes. Prácticamente no. En el primer 5 lo ha hecho en 15 clavados, o sea, a 3 el kilómetro. Con muy buen trabajo de las dos liebres. Una atleta que, por cierto, no tiene entrenador. es autodidacta. Mañana a ver qué opina Chema de esto, pero vamos, ha sido espectacular. Ya prácticamente en el kilómetro 25, en el 30, ya estaba claro que iba a caer el récord del mundo. La única duda es si se iba a bajar o no de esos 2:10. Al final lo ha hecho, 2:09:57, en lo que supone que el atletismo femenino, que la maratón femenina, recupere 20 años en el tiempo. Porque desde que Paula Radcliffe hizo récord del mundo en el 2003, nunca había habido una distancia tan corta de tiempo entre el récord masculino y el récord femenino, que ahora mismo está en 9 minutos 22 segundos. Todo redondo, homenaje a Kiptum, evidentemente, la misma nacionalidad, Kenia, y ese tercer intento que le vale a Chepngetich el récord del mundo, con un estilo absolutamente kamikaze. Salgo, y si llego, llego, y si no, reviento, pero hoy ha llegado, ¿y de qué manera?
Los dos récords del mundo de maratón se han conseguido en la misma prueba, en el maratón de Chicago. El año pasado Kiptum, ya el malogrado Kiptum, y este año, hace unas horas, esta atleta Ruth Chepngetich, que no sé muy bien cómo se dice el apellido, Chepngetich.
Mira, haz como hago yo. Cuando veas muchas consonantes juntas, tú dilo deprisa y que sea lo que Dios quiera.
Chepngetich, vale. Chepngetich, vale. Pues lo vamos a decir así. José, gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buenas noches.
Y era un fin de semana marcado en el mundo del boxeo porque se podían producir importantes noticias. Por ejemplo, que el boxeo español tuviera su 13º campeón del mundo. Jaime Ugarte. Hola, Jaime. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y no ha podido ser porque esta mañana ha caído el bueno de Jairo Noriega en Japón. Se ha quedado sin el título mundial del mini mosca.
Sí, y fíjate que había empezado muy bien la pelea, sí. muy en el sitio, con muy buenos fundamentos, para nada impresionado por la pegada de Iwata, incluso escuchaba sus declaraciones diciendo casi que había ido, porque lo había cortado, tenía un corte en la ceja el nipón, y que había ido un poco, yo creo que ahí se ha equivocado, ¿no? Casi en busca de golpes definitivos, pero olvidándose, claro, tiene un porcentaje el peleador japonés Iwata en el peso mini mosca, vamos, de un auténtico destructor, y la verdad que le ha cogido muy bien, casi cuando quedaba muy poco para finalizar el tercer asalto, lo ha dejado realmente maltrecho, y al final una última izquierda y un caos técnico inapelable, vamos, fulminado, una pena. El pobre le pedía un poco perdón y de bueno, que perdón, y o sea, es que estaba, la verdad, yo sabes, que estaba, había empezado, era ilusionante el comienzo de Jairo Noriega, pero la ley de la pegada pues ha impuesto.
Mm-hmm. Y anoche vivimos uno de los combates del año, uno de los combates de los últimos tiempos, los cuatro cinturones del semipesado entre Artur Beterbiev y Dimitri Bivol, que se los ha quedado el primero, que sigue invicto, los dos llegaban invictos, pero Beterbiev sigue invicto, en una pelea muy ajustada, que se resolvió, que se decidió a los puntos, por decisión dividida, y que ha dejado mucho rastro, ¿verdad? Porque hay mucha controversia con este combate.
Sí, mucha controversia. Antes hablaba Angelito, ¿no?, del dinero de los tenistas. En este caso, el dinero de Turkish Alasik, el saudí, pues bueno, ayudó para hacer esta pelea, que era la que todo el mundo quería ver, la unificación de las coronas del semipesado, los dos rusos, los dos invictos, y la verdad que la pelea, a mí particularmente, yo creo que ligerísimamente, bueno, de hecho, juez español es el que dio empate, el que dio combate nulo, que no me parece mal. Incluso no hubiese sido un mal resultado teniendo en cuenta el nivel de los dos durante el combate, ¿no? Pero, efectivamente, el propio jeque dice que a él le salía también dos puntos arriba el peleador Dimitri Bivol. Pero eso también es bueno, porque dice que hará todo lo posible. Ha quedado muy abierta, ¿no?, la posibilidad de la revancha. Yo no recuerdo, yo se va también un combate con una tensión tremenda, ¿no?
Sí, porque Dimitri es verdad, Bivol, sí.
¿Verdad? Esa, se cortaba en el ojo y era como una auténtica partida de ajedrez. Acabaron exhaustos. No es que fuera una pelea épica de esas de Gabor con caídas y tal, pero es que era cada movimiento, cada golpe pensado, y lo único que sí que también te quedas en el daño que tiene que hacer Artur Beterbiev, que bueno, no hay que olvidar que llevaba el 100%, llevaba 20 combates, 20 victorias, 20 caos, y el único que le ha aguantado, eso sí, maltrecho, ha sido Dimitri Bivol. Hay controversia, con lo cual yo creo que la revancha queda abierta.
Sí, pues mira, ojalá la veamos. Pero se mantuvo la tensión, básicamente, Jaime, lo analizaremos más detenidamente con el director García el viernes en el campo del gas, porque estabas pendiente de que en cualquier momento, en cualquier segundo, podía irse esto al garete.
Sí, 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 claro, porque primero, cuando tú tienes en el ring y que se le ve además, ¿no?, lo que es un killer, lo que es un golpeador, un boxeador non-stop como es Artur Beterbiev, pero claro, enfrente estaba el boxeo científico, el boxeo de los movimientos, de pero sin, de, también con golpeo por parte de Dimitri Vivoli, por eso que decíamos un poco que, joder, y yo decía, pero bueno, esto aquí en cualquier momento salta la chispa y aquí se va uno de estos dos a dormir, ¿no? O sea, que fue una pelea de estas que dices, uff, esta me gustaría volver a verla.
Sí, es verdad, de verla más detenidamente y de degustarla, porque la verdad es que tuvo muchas cosas, así que lo haremos. Muy bien, Jaime, nos vemos el viernes, gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y para terminar, Alberto Arozola, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Espera, que todavía no son los mensajes, que hay que hablar de Tadej Pogačar, que ya ha cerrado la temporada ganando, cómo no, el Giro de Lombardía.
Para mí es el deportista del año, Joseba. Puede lo ser, que consiguió ayer, sí, fue realmente extraordinario. Ayer logró su cuarto Giro de Lombardía consecutivo, algo que no hacía nadie desde Fausto Coppi hace 70 años. Consiguió su victoria 25 en la temporada, algo que no hacía nadie en el siglo XXI, salvo Alessandro Petacchi, que es un sprinter. Lleva 88 victorias. Ha ganado este año, Joseba, Giro y 6 etapas, Tour de Francia y 6 etapas, Mundial, Lieja-Bastón-Lieja, Giro de Lombardía, y yo creo que lo único que puede ensombrecer un poco lo que está haciendo es el debate que se está instalando entre los aficionados. Hay quien piensa que estamos viendo historia del ciclismo, que es verdad, pero hay quien piensa que estamos viendo carreras un tanto monótonas. En el Mundial atacó a 101 kilómetros de meta y llegó solo a la meta. Hace 5 días en el Giro de la Emilia atacó a 46 kilómetros de meta y se plantó solo en la línea de llegada. Y ayer a 49 de meta y volvió a ganar.
Es un debate muy interesante, ¿eh?, el que se ha establecido ahora en el mundo del ciclismo por esto. Hombre, a el que le quite lo bailado, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que te emocionas viéndole a él, pero es verdad que las carreras han perdido emoción porque sabes que va a ganar él. Y el debate está en saber cuándo va a saltar. Claro. Si va a saltar a falta de 100, a falta de 70, a falta de 50, claro, o a falta de 30.
Y es que además da igual cuándo lo haga porque va a ganar igual.
Pero sabes, para los que son un poco detractores estos, lo que hay que decir es que los rivales ya, yo creo que han tirado la toalla
con él. Sí, sí, gente como Remco Evenepoel, sí, como Enric Mas, ayer ya ni siquiera ya salen.
En cuanto salta ya, dicen, bueno, pues adiós.
Claro, yo creo que la única esperanza, Joseba, es ver a un gran Jonas Vingegaard el año que viene, que yo creo que en el Tour de Francia se lo va a poner complicado, y a ver si se anima a ir a este tipo de clásicas que se la darían de maravilla. Pero honores a Tadej Pogačar.
Ah, no, todo, mí, por supuesto.
Para
por
mí,
supuesto,
el mejor deportista del año 2024, sin lugar a ningún género de duda.
Bueno, pues da los mensajes que Corchero y Vitorino tienen muchas ganas de saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales.
Mira, decía uno, se van a cargar a Lamine Yamal. Tiene 17 años y lo juega todo. Ya se cargaron a Pedri y ahora van a hacer lo mismo con él. La selección española de baloncesto tiene un futuro nefasto, dice otro. En los 5 partidos de hoy de la Liga Endesa, de los 120 jugadores, solo 34 eran españoles. Y esto ya se ha reflejado en la última competición internacional. Poco futuro para nuestros jóvenes. Otro decía, es increíble ver cómo todos, absolutamente todos los equipos que juegan contra el Real Madrid, tanto en fútbol como en básquet, se dejan la vida y juegan como si fuera la final de un mundial. Y otro decía, los futbolistas son unos teatreros, si hubieran jugado como yo en un campo de tierra y de la dura, se quejarían bastante menos. Y quiero que escuches, Joseba, a un oyente criticando a nuestro seleccionador Luis de la Fuente.
A ver, ¿por qué carajo, con perdón, el señor de la Fuente dejó a Yamal hasta el final del partido? Pero le han dado hasta en el carnet, sustitúyalo, se lo van a cargar.
Se quejan de todo estos futbolistas, la verdad. Campos de tierra, campos de gravilla y el balón mi casa mojado. Había que jugar en aquellas circunstancias, no como ahora, que es todo césped y es un tapiz y son unos balones extraordinarios. Las 12:01, hora menos en Canarias, ya está aquí Juanma, así que empieza el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.